El conversatorio.
El próximo 6 y 7 de febrero se llevará a cabo Universo Narración, las primeras jornadas internacionales de narración oral. Recibimos en espíritu libre a Ana Martínez, directora de la Escuela de Narración Oral Ana Martínez, narradora oral, docente magíster en promoción de lectura y literatura infantil y juvenil. También recibimos a Silvina Menuti y Laura Finger, narradoras orales que conforman el dúo Verde Violeta Cuentos de Argentina.
Bueno, Ana, María, Silvina, Laura, bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Contentas de estar acá.
Bárbara. ¿Ustedes que llegaron hoy mismo o ayer?
Hace un ratito.
Recién bajadas del barco.
Y bueno, tendrán muchas actividades.
Sin duda.
Previo al encuentro, ¿no? Que además es el 6, es mañana.
Mañana ya. Y pasado.
Ah. Y Ana, sos la gestora de este encuentro rioplatense también, ¿no?
Sí, soy un poco la gestora junto con el equipo
sí.
que tenemos, con Milena Santos y Elena Gianicelli. Sí, somos las gestoras, las que empezamos a armar todo esto y bueno, ya es una realidad.
Sí, no, ya no hay vuelta atrás. Me gustaría que nos cuenten un poquito, porque siempre el tema que... o la actividad que uno desarrolla tiene algún motivo, tiene algo que nos moviliza, ¿no? Y para ser narradoras orales me imagino que puede haber uno o varios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que la llevó a ser narradoras orales, a meterse en el tema, a descubrir recursos, a contar historias o como les quieran llamar?
Sí, descubrí la narración oral de la manera en que nosotras
Silvina,
la compartimos,
¿no?
Y yo soy Silvina. Porque en el profesorado de educación inicial, cuando yo estaba estudiando, tenía como materia narración.
Claro.
Y bueno, y ahí en el Instituto de Formación Docente, donde hice la carrera, era la casa de la narración allá en Argentina, es pionera. Y bueno, teníamos... como materia en toda la carrera narración, y bueno, porque las fundadoras de esa institución, que eran Marta Salotti y Dora Pastoriza de Echevarne, del Instituto Suma, ellas tenían como idea formar docentes narradores, así que ahí descubrí lo que era sentarse a escuchar un cuento y que la cabeza se me huele y el corazón me explote. Entonces pensé que algún día, más allá de la docencia, yo podía hacer eso, que lograra provocar en los otros lo que a mí me provocó escuchar por primera vez un cuento.
Un cuento.
Eso es como lo principal, ¿no?
Claro.
Me hace muy feliz, además, narrar.
Mira, ahora volveremos. ¿Laura?
Sí, mi madre narraba, digamos, como todas las madres o muchas suelen contar, pero mi mamá narraba porque era egresada de la primera promoción del Suma, o sea que además había aprendido a hacerlo con alguna técnica y con algunas orientaciones. Y yo hice mi escolaridad en el Suma, así que ese gustito por la narración me parecía tan natural que se contaran cuentos, y ya grande, bueno, lo elegí como camino, pero la narración puede tener diferentes orígenes y objetivos, ¿no? Puede estar el docente narrador que va a usar la narración como un mediador hacia la literatura, el narrador espontáneo, es esa persona de nuestra familia que cuenta las historias como nadie y que uno dice, che, dejá que lo cuente el tío, ¿no? Y el tío cuenta la misma historia una y otra vez y solo él, y se lo pedimos. Aquel narrador que, sobre todo en las grandes urbes y especialmente en las... orillas rioplatenses, toma como fuente la literatura para compartir cuentos que han sido escritos para ser leídos y que serán adaptados para ser oídos, ¿no? Y también quienes se dedican a la tradición oral, a poder seguir contando aquellos cuentos que han pervivido a lo largo de los siglos y que tienen que ver con cierta preservación de la historia, de la memoria, ¿no? De la memoria de los pueblos, de las costumbres. Así que es un universo muy vasto, el universo de la narración. Hay narradores amateurs, narradores que lo hacen por recreación o hobby, narradores profesionales. Es muy amplio este universo.
Claro. Pero todo empezó también, entonces, un poco con los cuentos de tu madre.
Sí, sí. Con el origen, ¿no? Con el, bueno, este, hay algo, yo creo, que cuando contamos un cuento que tiene que ver con el maternar.
Claro.
Sea un varón o sea una mujer quien lo está desarrollando, Dora Pastoriza decía que entre las cualidades del narrador, una es el amor al prójimo. Y puede sonar medio ñoño, ¿no? Pero caramba. tenemos un don y lo estamos compartiendo, ¿no? Por eso es tan importante elegir qué y cómo compartir.
Claro.
Porque ese otro se nos ofrece con todo su ser, nos ofrece su escucha, su atención, su silencio. Así que es justo ser recíproco en esa entrega, ¿no? El público se entrega y una tiene que entregar todo lo mejor que pueda en ese momento.
La mamá de Laura fue la primera persona que yo escuché narrar un cuento de esa manera y que me atrapó.
¿Como profesora o como madre? Como profesora.
Pero nosotras nos conocimos muchos años después. Y es increíble la coincidencia.
Y Ana María, acá.
Bueno, yo, mi historia es diferente. Siempre me gustó escuchar historias. En mi casa se contaban muchas porque gente de campo, entonces se contaban historias del campo. Pero yo soy profesora de matemática, además. Y en determinado, pero muy inquieta desde toda la vida, siempre me gustó todo. Y en determinado momento me invitaron a hacer un taller de narración oral y yo digo, ¿qué es eso de narración oral? Voy a ir a ver qué es. Y fui así porque tenía ganas de hacer algo diferente. Y bueno, no me pude despegar nunca más. Fue amor a primera vista, me enamoré de la narración oral y a partir de ahí busqué cómo seguir. Y bueno, desde ese entonces, que hace unos cuantos años, no paré de tratar de buscar, de aprender y aprender.
Empezaste con las cuentas y te fuiste a los cuentos.
Exacto.
Buenísimo.
Saben que siempre usé cuentos en la clase de matemática igual, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Desde la escritura los hice escribir cuentos y también desde el cuento mismo de la lectura.
Claro.
Para acercar justamente la matemática desde otro lugar.
Y vos sabés que a nosotras nos parece natural entender qué es la narración, pero cuando por ahí nos preguntan, ¿ustedes qué hacen? Nosotros decimos, contamos cuentos, lo primero que nos dicen es, ¿los lees? No. O sea, es el arte de contar a viva voz, ¿no? Es como esto, cuando tu madre, tu abuela o un adulto amoroso te contaba una historia, decía, vení, sentate que te cuento. Es esto, ¿no?
Claro.
Por eso también vuelvo a esta figura del amor, ¿no? Y cada vez que contamos, alguien escucha, yo creo que se revive algo de lo ancestral, ¿no? De ese encuentro en la caverna alrededor del fuego, pero también algo de lo ancestral más cercano, que es las noches antes de dormir.
Claro.
Sí, es volver a mirarse a los ojos, a compartir, a decirle al otro, estoy acá porque me importás.
Claro.
Y te voy a contar un cuento.
Y es algo que se hace mucho con de chicos, con niñas, niños, y después se va perdiendo un poco, ¿no tanto?
Por lo menos en Argentina y en las grandes ciudades, por suerte, en los jardines de infantes, en las escuelas de educación inicial,
está
te diría que hasta primero, segundo, tercer grado de la primaria también, y luego misteriosamente desaparece, queda como muy asociado a la primera infancia.
Sí.
Yo creo que está bastante en revisión y de hecho hay bastante movida para contar para adultos. Hay como un salto, como que de los 10 años a los 20 ya está, ¿no? Pero bueno, siempre son generalizaciones. Hay lugares donde esto sigue estando presente y la verdad que para las chicas y los chicos siempre son experiencias gozosas cuando se les ofrece. Porque yo no creo que sea que porque los chicos no quieren, es porque no se les ofrece.
Claro.
No, sí, sin duda, perdón. No, sin duda, porque nosotros hemos ido incluso acá a contar, bueno, ustedes también, a nivel de secundaria y de bachillerato, en colegios donde nos han llamado para hacerlo, y realmente la escucha es increíble, es un placer, y parece que, ay, el adolescente, que no le importa nada. No, no, la escucha es, se produce una magia, tal cual como decía Laura, que nos hace acordar al fuego y todos alrededor del fuego. Pero se produce una magia y ha sido una, han sido experiencias riquísimas con los adolescentes.
Porque también me pregunto, ¿hasta dónde no hay un cuento cuando uno escucha de repente a alguien que está dando un curso y de repente aparece el relato en forma de cuento para ilustrar, ejemplificar y demás.
Sí, de hecho el discurso narrativo habita la comunicación humana per se, digamos, cuando el nene vuelve a la escuela y uno le dice, ¿qué hiciste hoy?
Exacto.
Bueno, entonces ahí hay un discurso narrativo, y no, y la señora me dijo, y Pedrito me pegó, y vos qué hiciste, es parte del lenguaje humano, ¿no? Cuando hablamos de la narración actual y de la narración escénica, estamos hablando de aprender algunas técnicas, utilizar procedimientos, seleccionar material, prepararlo de una manera particular, ¿no? Una selección de repertorio, pero que está basado en el recupero de ese narrador espontáneo, que cuando habla tiene inflexiones, hace pausas, es pícaro, crea suspenso.
Claro. Sí, también en el entrenamiento de la escucha, ¿no? Que tan perdida está ahora en este tiempo de tanta tecnología, de tanta velocidad para todo, que los chicos en un ratito tienen un montón de información en una pantalla. Bueno, poder sentarse a escuchar es algo que también hay que recuperar y que se entrena. Por eso la importancia también de la formación de docentes narradores, y también que los bibliotecarios tienen un rol muy importante. Y realmente nosotros notamos que vamos a las escuelas un cambio muy bello en lo que es la biblioteca de hoy, y no la biblioteca de cuando, por lo menos la que yo viví en mi escolaridad.
Sí, y por otra, nuevamente, ¿no?, referido al contexto de CUNAVE, se ha perdido tanto esta cosa que nosotras alcanzamos a vivir, y es que cuando nuestros padres o madres trabajaban, quedábamos al cuidado de abuelos o tías,
claro,
que contaban cosas. Sí. Hoy en día abuelas y tías siguen trabajando porque el mundo así lo requiere, o porque han necesitado desarrollar esa faceta. Los niños pasan muchas veces mucho tiempo solos o acompañados solo por el celular. Entonces, creemos nosotras que, sobre todo en nivel inicial, las maestras vuelven a tener este rol importante de contar cuentos, que es, por un lado, un acercamiento al mundo de la ficción, un acercamiento al desarrollo de una estructura de pensamiento narrativo, y un entrenamiento de la escucha para estos niños y a la espera. Vos, cuando escuchás un cuento, no te queda otra que esperar lo que luego va a suceder, no podés adelantar la pantalla.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esto muchas veces, nosotras a las alumnas nuestras de inicial se los remarcamos mucho, que observen en los medios de transporte público cómo son las comunicaciones entre adultos y niños. Y no hay, ¿no? La madre, el padre le pasan el celular a la criatura.
Tremendo.
No hay diálogos. Entonces, la narración también vuelve a poner, pienso yo, el foco en la importancia de la oralidad y de la comunicación.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.